gusta.
Estamos nuevamente aquí y ya en la columna de la U, el Archivo General de la Universidad, con Guido Quintela, nuestro columnista estrella, ya podríamos decir.
Bueno, buenos días. Muy contento de estar una vez más aquí. Y seguimos presentando los proyectos del AGU, las actividades que hace el AGU. Y una vez más,
traje invitados
una vez más.
¿Nos podés contar quiénes son?
Sí, pero claro que sí. Ah. Por eso decía, en el marco de una de esta semana, de 14 de agosto, uh-huh. de una fecha más de muy importante para el movimiento estudiantil, venimos a hablar del proyecto, hacer una cartografía del movimiento estudiantil. Un proyecto que, bueno, se centra, que como dice su nombre, ¿no? Se centra en darle una dimensión territorial al estudio de la movilización estudiantil en el siglo XX. Uh-huh. Y bueno, antes de empezar, vamos a hablar de nuestros invitades, ¿no? Y qué mejor que dejarlos que se presenten ellas mismas.
Do it, entonces.
Bueno, buenas. Yo soy Valentina, soy estudiante de Sociología de la universidad. Bueno, me incorporé el año pasado al equipo de investigación sobre el movimiento estudiantil y bueno, ahora me encuentro trabajando en este proyecto que más adelante vamos a estar comentando un poco.
Buenas, mi nombre es Paolo. Trabajo en el Archivo General de la Universidad desde 2019, tanto desde el área de investigación histórica como el Laboratorio de Preservación Audiovisual. Y en 2023 arranqué a tener un cargo acá en FIC.
Hermoso. Entonces, presentados, ahora podemos continuar.
Y bueno, antes de hablar del proyecto, quizá la primera pregunta que tenemos que hablar o el primer comentario que estaría bueno tener es, bueno, esto. ¿Por qué creen ustedes que es importante estudiar el movimiento estudiantil universitario como parte de la historia de la ciudad de Montevideo?
Movimiento estudiantil universitario y secundario, ¿no? Ambos han utilizado la ciudad como un escenario de protesta. Los espacios físicos y también, bueno, ahora un poco capaz que Vale introduce eso, y virtuales también, ¿no? Como las redes sociales, han jugado un papel crucial en lo que es la protesta estudiantil. Y donde también... ¿Por qué? Porque se les permite desarrollar la protesta y reivindicar sus derechos, ¿no? En un espacio como la ciudad. Las estrategias que utilizan los estudiantes no es de forma aleatoria, es decir, qué espacios utilizar de la ciudad no es de forma aleatoria, uh-huh. sino que más bien es a partir tanto de a quién se le protesta, es el blanco, y la demanda, ¿no? ¿Por qué se protesta? Pero no solo eso, sino que también esos espacios tienen una historia atrás, ¿no? Hay una carga simbólica, un peso simbólico muy importante que los convierte en lugares privilegiados de la protesta, ¿no? Dentro del circuito de las movilizaciones. No siempre fue así, es decir, siempre fue así como peso simbólico, pero no siempre fueron espacios, no siempre tuvieron los mismos significados. O no siempre se desarrollaron de la misma forma. No es lo mismo 18 de julio en lo que sería en las protestas, ciertas protestas en el 83, que en el 96, que en el 58, que en el 68, ¿no? En algunos ciclos fueron espacios seguros, en otros fueron espacios que no fueron seguros. Lo mismo ocupar un liceo, ocupar un centro educativo, fueron cambiando dependiendo de los ciclos, ¿no?
Bueno, y entonces recordamos que el proyecto que tiene este nombre de Hacia una cartografía del movimiento estudiantil, uh-huh. que está enmarcado también uh-huh. en los 300 años de la ciudad de Montevideo. Bueno, ahora luego de preguntar esta idea por qué es importante estudiar el movimiento estudiantil, ¿de dónde viene este proyecto, no?
Bueno, esto parte, tiene como antecedente principal un libro publicado en 2021 que se llama El río y las olas. Se empezó a desarrollar en el año 2020 a través de un fondo CSIC, impulsado también por el Archivo General de la Universidad. Ahí con unas compañeras pudimos terminar ese proyecto, culminarlo en un libro, que analiza cuatro ciclos de protesta, el 58, el 68, el 83 y el 96, un poco para ver en el largo alcance, es decir, la protesta en la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. Ahí hicimos un relevamiento de prensa de los semanarios Búsqueda y Marcha y tuvimos como unidad de análisis el evento de protesta, ¿no? A partir de ahí se relevaron 400 eventos de protesta, se analizó de forma cuantitativa, la gran mayoría del libro es de un análisis cuantitativo, pero también hay mucho de cualitativo. Y bueno, a partir de ese proyecto, lo que hicimos ahora fue presentarnos a una convocatoria del Fondo Mayolo, que entre la Universidad de la República y la Intendencia, para un poco expandir esa base. También trabajar más enfocado en la dimensión territorial y espacial. Y bueno, por algo estamos acá, que Vale después lo va a explicar un poquito mejor.
Bueno, yo me quedé un poco, perdón, un poco colgada con esto que vos mencionabas de los espacios virtuales, que decías que capaz Valentina nos puede explicar un poco más, porque es súper interesante y además creo que hoy por hoy, en las generaciones militantes, rige más el espacio virtual que el espacio en la calle. Es una hipótesis que hago yo y que ustedes podrán rebatirla.
Sí, un poco, más adelante lo iba a comentar, pero bueno, comentando un poco esto del estudio, ¿no? De los ciclos de protesta, en esta investigación en particular, queríamos integrar quizás llamarle ciclo a lo que fue 2022, el conflicto educativo por la reforma que presentó Robert Silva y bueno, también lo que fue la asignación de presupuesto cero a la universidad. Entonces, en el marco de este conflicto, nosotras queríamos integrarlo al estudio de estos ciclos y particularmente nos presentábamos con la problemática de que, claro, la fuente ahora para estudiar el evento de protesta cambia un poco, ¿no? O sea, retomando igual el semanario búsqueda, nos veíamos, o sea, estamos viendo en la evaluación de esto que cambia mucho la forma en que las militantes usan los medios también y la forma en que son representadas. Y también, ¿qué pasa? Las redes sociales ahora son un medio para las estudiantes y los estudiantes movilizarse y difundir sus actividades, pero desde su propia voz. Entonces, ahí estamos de alguna manera como construyendo en paralelo a esa como codificación de eventos de protesta una base particular de lo que es la difusión a través de Instagram, una red que es privilegiada, digamos, en lo que es la movilización política virtual, si se quiere. Entonces, bueno, ahí hay un poco como el vínculo con las redes sociales y lo que se viene a presentar como novedad en comparación con otros ciclos.
Y bueno, y también capaz que esto nos da pie para hablar de esto, de cuáles son los objetivos que tiene cuál es el problema y cuáles son los objetivos que busca este proyecto o que tiene este proyecto, que se planteó este proyecto.
Bien, sí, en realidad un poco como comentaba Pablo recién, ¿no? O sea, en el marco del estudio de estos ciclos de protesta estudiantil, ¿no? De 1958, el 68, el 83 y el 96, la idea es un poco seguir reflexionando sobre esto, pero puntualizando en lo que es el análisis de la dimensión territorial, ¿no? O sea, desde dónde las estudiantes se movilizan, por qué se movilizan en esos lugares, cómo habitan la ciudad. Entonces, la idea es justamente pensar a la ciudad como de qué manera se constituye como un escenario político para las estudiantes
movilizarse. Hacer como una cartografía.
Exacto.
¿No? De estudiantil.
Estamos llegando ahí. Y bueno, como objetivos nos planteamos justamente eso, hacer una cartografía, hacer de alguna manera como un análisis comparado entre estos ciclos del pasado y quizás ciclo de 2022, pensar un poco la idea del ciclo de protesta como para empezar a pensar rupturas y continuidades del movimiento estudiantil uruguayo y analizar, como decía, el rol de los medios en la representación de las estudiantes y su movilización.
Y bueno, ¿qué implicaría esta cartografía del movimiento estudiantil? Si quieren, nos pueden hablar de cuáles son las actividades e instancias que tiene este proyecto, ¿no?
Bueno, no, capaz que empezar también, esto viene ya de un trabajo bastante sostenido en el tiempo. En 2022, cuando se ocuparon varias facultades, fuimos a las facultades de ciencias sociales, estuvimos con los estudiantes, se proyectaron películas, hubo cierto intercambio. Después en 2023, también en la antesala del aniversario del golpe, hicimos también proyecciones, un cine debate, con no solamente con estudiantes, sino también con las personas que les interesaba. Venimos trabajando ya hace un tiempo con esta temática, ¿no? Y bueno, hace la semana pasada, el 8, tuvimos el evento en el cine universitario, donde fueron 40 estudiantes aproximadamente. Fue una muy linda experiencia y ahí también hicimos un cine debate, hubo pila de diálogo, intercambio entre estudiantes, se hicieron la cartografía, estas participativas, compuestas puesta en común, etcétera.
Claro, ahí un poco la idea de este taller que tuvimos y un poco lo que pensamos hacer más adelante es pensar, bueno, hacer una sesión de cine debate tal cual, retomando estos ciclos de protesta, y hacer una cartografía participativa para retomar el presente de la movilización. Entonces, esta técnica viene del paradigma de las metodologías participativas, y lo que intenta un poco hacer es involucrar de alguna manera a, en este caso, a las estudiantes en la construcción de ese conocimiento y ese saber, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera desafiar un poco las lógicas hegemónicas de cómo construimos conocimiento científico y hacer un saber colectivo. Entonces, puntualmente en este estudio lo que planteábamos era, bueno, armemos nuestro mapa, ¿no? Cómo las estudiantes se movilizan, cómo los estudiantes se movilizan, empezar a reconocerse en ese espacio y empezar a llenar de contenido, de significado, lo que ellos y ellas plasman en la ciudad, pero bueno, hacerlo de manera interactiva y a partir de un par de consignas que fuimos proponiendo.
¿Y con qué sensación se quedaron de este primer encuentro? O sea, ¿les pareció que estuvo bueno, que la gente respondió?
Sí, para mí estuvo bueno, o sea, a nivel personal quizás porque como colectivo todavía no hemos podido ahondar mucho en reflexiones y evaluación, pero bueno, creo que fue una actividad que logró sacar de alguna manera de la cotidiana y de la discusión que la militancia estudiantil tiene, ¿no? O sea, la agenda siempre de la militancia es amplia, es diversa, pero bueno, esto de alguna manera fue como una forma nueva para repensar la protesta estudiantil, para repensar lo que a veces las estudiantes y los estudiantes a la hora de manifestarnos no pensamos de alguna manera porque lo damos por dado y bueno, fue como un ejercicio para reacomodar eso.
Y pienso también un poco es también donde, bueno, mencioné el laboratorio de preservación audiovisual y la importancia que tiene preservar, digitalizar esas películas, ¿no?, que proyectamos. Algunas son de archivo, otras son producciones más recientes, pero la importancia de que el estudiante se reconozca en esas imágenes, que se interpele, porque uno piensa, bueno, al principio lo mencioné, de estos espacios, de estos lugares de memoria, ¿no?, pensando en la explanada de la universidad, como donde siempre es un punto de encuentro, por la historia previa que tiene, por la carga simbólica, pero por la memoria colectiva que hay alrededor de ese espacio. Pero también las películas, ¿no? Las películas donde esos espacios son recurrentes y cómo el estudiante se puede identificar con esas imágenes o ver un quiebre en las formas de protesta, en las demandas, en los espacios que habita. Y creo que fue muy interesante este evento en el cine universitario por eso mismo. En el diálogo surgieron muchas de estas cuestiones.
Y bueno, y ya para ir cerrando, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue este proyecto en el futuro? ¿Se vienen nuevas actividades? ¿Cuáles son los planes?
Bueno, sí, tenemos expectativas y planes. Por lo pronto, para el 26 de septiembre, a las 17 horas, en el Florencio Sánchez, vamos a estar realizando una segunda instancia de taller. Y bueno, nada, la realidad es que vamos a hacer un poco esta dinámica, sesión de cine debate, también con taller de cartografía participativa. Les invitamos a todas las estudiantes y todos los estudiantes que quizás nos estén escuchando, porque bueno, es una instancia súper interesante y esperamos que pueda aportar también a la movilización.
¿Requiere inscripción previa? ¿Puedes ir?
No, ¿no? La idea es que participen la mayor cantidad de estudiantes posibles. Es en el cerro y la idea de acá del grupo es un poco no solamente centralizar los trabajos en Montevideo, en la arteria principal, sí, claro, ¿no? En lo que sería el centro de Montevideo, sino también ir para hacia las afueras, ¿no? Porque es un tema recurrente, ¿no? La centralidad de la protesta y acá queremos como poder abarcar otras áreas de Montevideo.
Sí, importante y lo último a mencionar es que es para todo estudiante, ¿no? De estudiante de secundaria, de universitario o no universitario, de nivel terciario.
¿Quieren recordar el día y la hora?
Sí, es el 26 de septiembre a las 5.
Bien.
A las 5 de la tarde.
Y bueno, agradezco a las invitadas por la buena voluntad, por la clara explicación.
Súper interesante además el proyecto, sí. Felicitaciones y gracias por traerlo.
Agradezco a ustedes por una vez más darnos la el espacio para venir a hablar de las actividades del AGU.
¿Tenés una recomendación para nosotros?
Exactamente. Como siempre, se puede seguir las actividades del AGU en todas las redes sociales, uh-huh. que es AGU del AR en todos lados. También les invitamos a pasar por nuestra página web, que se actualiza periódicamente, que es agu.udelar.edu.uy, donde, entre otras cosas, se puede descargar gratuitamente para leer el libro El río de las olas, que mencionaba Paolo hoy. Y bueno, también pueden seguir nuestras redes, donde vamos mostrando fotos y cosas de estas actividades. Hay algunas fotos muy lindas de esta actividad que mencionaron recién los invitados, y va a haber convocatorias para la actividad del 26 de septiembre seguramente, y bueno, y nos vemos el mes que viene.
Preguntarles, ¿ustedes tienen alguna red social específica para seguir el proyecto?
No, la del AU, en realidad.
La del AU, seguimos todo en el AU, sí, bárbaro.
Todo en el AU.
Así bueno, bueno, gracias Paolo, Valentina, Guido.
Gracias por esa nueva
columna. Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.